Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Escuchas, estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Holanda se une con nosotros en el siguiente segmento y pues hoy tenemos un programa interesante. Tenemos varios temas de que vamos a conversar. Va a estar con nosotros hoy a las 12 y media tendremos un enlace con nuestro amigo, el abogado Alejandro Valdizón, con quien vamos a hablar acerca de la consulta municipal que se hizo en Asunción Mita con relación a la autorización de un proyecto minero ahí en ese municipio. Vamos a hablar con Alejandro acerca de este tema. Luego también a la una pues tendremos aquí en los estudios vamos a estar hablando con Carmen Elena Contreras, que es gerente de Comercio Exterior y Comunicación de la Cámara de Comercio de Guatemala, y vamos a hablar acerca del Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas, que ya es pronto. Y también a la una y media, recuérdense que hoy es miércoles y hoy estará con nosotros Renny Bake. Vamos a estar en el patio de atrás a partir de la una y media de la tarde. Esto es así de lo que vamos a estar hablando hoy. Y pues en el ínterin pues tenemos varias notas que comentar. Hay varias notas internacionales. Por un lado está lo que está sucediendo dentro del contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hoy cabal fue el discurso de Joe Biden, y que probablemente pues eso lo vamos a tratar en el tema de en el patio de atrás. Sin embargo, todo esto hay que verlo en el contexto, o más bien dentro de ese contexto hay que ver la otra nota de la que vamos a estar hablando a nivel internacional, que tiene que ver con el anuncio que hizo hoy en la mañana Vladimir Putin, donde anunció una movilización parcial de los rusos y que básicamente incrementó el nivel de guerra en Ucrania. Desde ayer hicieron varias reformas en el Congreso, en la Duma de Rusia, para hablar de los temas estos de la movilización, aunque en la legislación que aprobaron ayer no se hablaba específicamente de la movilización, aunque sí incrementaron las penas a los desertores y a los que no siguieran las órdenes, y eso básicamente poniendo las bases para lo que iba a anunciar. Inicialmente lo iba a anunciar anoche Vladimir Putin, pero al final ya lo hizo hasta hoy en la mañana. Y entonces básicamente lo que anunció es una movilización parcial en la cual van a llamar a todos los reservistas, o sea, los que ya han hecho servicio militar y están en las reservas, que son aproximadamente 300,000 personas. Para su referencia y para que ustedes se recuerden, antes del inicio de la invasión a Ucrania, el ejército ruso puso en los alrededores de Ucrania, más o menos eran como 120,000 soldados, era lo que tenía así en las fronteras con Ucrania antes de la invasión. Y pues ahorita ha tenido ya muchos problemas el gobierno ruso y el ejército ruso para conseguir más voluntarios, más gente que pudiera ir a luchar. Y entonces, luego de eso y del contraataque que inició hace unos días Ucrania y que ha tenido victorias parciales y que ha logrado sacar al ejército de Rusia de algún porcentaje del área que tenían ocupado, pues Vladimir Putin tomó la decisión esta de llamar a una movilización parcial Y no solo eso, también anunciaron que van a hacer los supuestos referéndums a partir de este viernes. Eso también lo anunciaron ayer, que van a hacer estos referéndums en los 4 distritos que tienen ocupados total o parcialmente en Ucrania, para anexarlos a Rusia. Y luego de esta, que ni siquiera ellos, creo yo, pero nadie espera que sea un referéndum así formal y toda la cosa, sino que básicamente lo que van a hacer es hacer el show de que van a hacer estos referéndums, y entonces van, ya la semana entrante les aseguro, van a decir, pues ganó el que sí, todos se quieren anexar a Rusia, y entonces a partir de ahora pues ya van a ser parte de la motherland de Rusia, y utilizar eso como argumento para decir que están invadiendo Rusia, en lugar de que ellos estén invadiendo Ucrania, que les están invadiendo Rusia cuando las fuerzas ucranianas logren avanzar más de lo que han avanzado hasta ahora. Y pues todo eso, repito, en el contexto de la Asamblea General, donde hoy habló Joe Biden y también iba a hablar el presidente de Ucrania, Zelensky, solo que él de manera virtual. Y pues esto es un tema que básicamente incrementa el nivel del conflicto entre Ucrania y Rusia, y básicamente entre Rusia y casi que el resto del mundo, por lo menos el mundo occidental. Pues este es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar también un poco de cómo han estado bajando los fletes de marítimos desde China, y también vamos a hablar un poco con relación a la prisión preventiva. Pues esos son algunos de los temas de que vamos a estar conversando hoy en este programa. Pues los invitamos a que estén muy atentos. Repito, pues vamos a hablar todos estos temas. Y el otro tema importante a nivel internacional que vamos a tratar hoy es, al final, qué decidió la Reserva Federal de Estados Unidos, que básicamente ya anunciaron la decisión y incrementaron un 0.75% las tasas de interés de referencia en Estados Unidos. Esa es la decisión que tomó el Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Y pues luego de eso, pues se han caído un poco los índices accionarios, aunque realmente se han caído poco, y lo más seguro es de que al final pues se recuperen, porque como se dice en los temas financieros, ya estaba descontada esta información en el precio de las acciones y por ende de los índices. Y pues estos son algunos de los temas que vamos a estar tratando hoy: la guerra en Ucrania, las tasas de interés en Estados Unidos y las consecuencias que puede tener eso. Recordemos de que hoy mismo, hoy en la noche, hoy en la tarde noche, pues se reúne la Junta Monetaria de Guatemala en su reunión precisamente para determinar las tasas, si mantienen o incrementan la tasa de interés luego de esta decisión de la Reserva Federal de hace unos minutos. Lo más probable, y que ya se esperaba, pues es que vayan a subir las tasas de interés también de la tasa líder aquí en Guatemala, que yo sigo considerando que es un error que la estén subiendo, pero lo más probable es de que eso es lo que vayan a hacer. Y también hay que verlo en el contexto de que continúa incrementándose la tasa de cambio del quetzal, del dólar contra el quetzal, lo cual me parece raro, pero es parte de todo esto que tenemos que analizar. Y pues estos son algunos de los temas de los cuales vamos a estar conversando hoy. Ahorita entiendo que ya no sé si ya está o a las y media es que empieza la conferencia del señor Powell, del presidente de la Reserva Federal. Y para dónde van a explicar por qué o por qué razones es que están incrementando las tasas de interés. Y Principalmente lo que muchos quieren saber es cómo va a seguir la cosa. Ellos habían dicho de que estaban viendo que la tasa de referencia podía llegar hasta 4% a finales de este año. Entiendo de que ahorita ya están diciendo de que podría llegar luego de esta reunión de que podría llegar a 4.25%, o sea, todavía un poco más de lo que habían pronosticado o previsto hace ¿qué? Un mes y medio en la reunión anterior. Y pues estos son algunos de los temas de los cuales estamos pendientes de ver qué sucede. Vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, les cuento que estoy aquí, estoy con las ganas de disfrutar, porque como no está Marta hablando, pues no he podido disfrutar de mi gelato de stracciatella, que es el que voy a disfrutar hoy. Es un gelato de stracciatella y este usted también los puede disfrutar de dos maneras fáciles. Una es yendo a alguna de las tiendas de Primo de Roma. Una de ellas se encuentra aquí en el Centro Comercial Fontavela, aquí en la zona 10, y el otro se encuentra en Carretera El Salvador, en el Centro Comercial Pradera Concepción. Eso, ahí puede usted ir a las tiendas y puede ver qué sabores tienen y puede probar algunos sabores, saber cuál es el que más le gusta. Si no tiene un favorito todavía, si no tiene un preferido, pues puede degustar ahí algunos de los sabores y ya con eso decidirse y disfrutar en ese momento un cono, pero adicionalmente llevarse un medio litro o un litro para su casa para poder disfrutarlo después en compañía de su familia. Y si no puede ir a estos centros comerciales, pues lo más fácil es pedirlo a domicilio y eso lo puede hacer llamando por teléfono o por WhatsApp o escribiendo por WhatsApp al 3190-9912. 3190-9912 es el teléfono y WhatsApp de Primo de Roma, en donde usted puede pedir lo que usted quiera, puede pedir este stracciatella, puede pedir de los distintos sabores. Le recomiendo el de elote ahorita que está de temporada, antes de que pase la temporada. Y pues cualquiera de los otros sabores, el que a usted más le guste, los de guinda, los de frutos del bosque, cualquiera de los sabores que a usted le guste, el de maracuyá, el de crema de whisky, cualquiera de los sabores usted lo puede pedir a domicilio y se lo llevan a su casa o su oficina. Así que ya sabe, es 3190-9912 y recuerde también de seguirlos en Facebook e Instagram buscándolos como Primo de Roma. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Buenas tardes, estimados amigos. Es para mí, buenas tardes, repito, porque creo que no se escuchó mi saludo completo. Es que yo lo escuché medio cortado. En fin, quiero que se escuche claro y fuerte. Buenas tardes, apreciables amigos. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis en este segmento donde vamos a conversar con nuestro amigo, el abogado Alejandro Valdizón, acerca de esta consulta popular, entre comillas, que organizó la municipalidad de Asunción Mita en Jutiapa para decidir si, entre comillas, aceptan o no la explotación de una mina cuyo capital principal es canadiense en el área. Una consulta que ya no solo el gobierno, sino la empresa, por supuesto, y otras personas han declarado ilegal. Y para entender este tema es que vamos a conversar con Alejandro, a quien le damos la bienvenida. Alex, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta Yolanda y Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Alex, entremos al proceso. Primero, pienso que es bueno que recordemos a los oyentes y a aquellos que no saben qué es esta consulta popular y estas consultas populares que se hacen en varios casos y en este en particular en lo que respecta a la explotación de, entre comillas, los recursos naturales de los guatemaltecos, que les explicaras brevemente de qué trata, cuál es el fundamento legal de estos procesos y cuál es el procedimiento que se debe de llevar a cabo. Y luego, pues, si nos expliques qué fue lo que sucedió en Asunción Mita. Adelante, Alex.
Gracias, sí, claro, con gusto. Bueno, el fundamento, digamos que inicia para efectos de la consulta con el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Guatemala. Concretamente el artículo 15 dice dos cosas, lo voy a dividir porque es interesante entenderlo. La primera parte del artículo dice algo así como los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos en sus tierras, etcétera, etcétera. Pues en esos casos los pueblos deberán participar, digamos, de los beneficios y demás que esos derechos representan. Y luego el segundo párrafo, lo estoy parafraseando, no lo recuerdo en memoria, pero esa es la idea. Y la segunda parte de ese artículo dice, cuando esos recursos, entiéndase minerales, hidrocarburos, aguas de aprovechamiento hidroeléctrico, todas estas cuestiones, sean del Estado, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque el convenio dice cuando sean del Estado, hago paréntesis. En Guatemala, el artículo 121 de la Constitución dice, nos guste o no nos guste, que el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos, minerales, aguas de aprovechamiento hidroeléctrico, frecuencias radioeléctricas y una serie de temas que ahí están, son bienes del Estado. Así está en la Constitución. No tendría que ser así, pero así es, y eso es lo que la Constitución dice, y a eso nos regimos. Entonces, ¿quién tiene la propiedad de esos derechos? El Estado de Guatemala. No son las comunidades, no son los particulares, no es nadie, es el Estado de Guatemala. Esa es la realidad. Si no nos gusta, podemos promover que se reforme la Constitución, pero
así
eso es lo que
es,
tenemos.
Cambiar la, ¿verdad?, Constitución, porque lo dijiste muy bien. Los recursos naturales, el subsuelo que nadie sabe dónde empieza, realmente es de nadie, porque el abstracto es, el Estado es una abstracción. Y quienes ejercen el derecho de dominio son los políticos que están en el ejercicio del poder.
Así es, y es un tema que valdría la pena revisar y que los propietarios de las tierras sean propietarios del subsuelo también y todos los recursos que hay. Ese sería el escenario ideal y lo que muchos hemos venido proponiendo por mucho tiempo, ¿verdad? Pero el tema es que así está. Entonces, ese contexto que tenemos constitucional, cuando ya lo pones a la luz del artículo 15 del convenio 169 de la OIT, te dice, en ese caso en que el Estado es el dueño, el Estado debe mantener, palabras más, palabras menos, procedimientos de consulta con las poblaciones indígenas con miras a establecer y determinar si los intereses de esos pueblos podrán ser afectados y en qué medida antes de autorizar cualquier proyecto y en todo caso en la medida de lo posible que sean partícipes de los beneficios y que haya un resarcimiento o retribución por cualquier daño que se les pueda ocasionar a esas poblaciones. Por donde tú lo quieras ver, si tú lees ese artículo, en ningún momento, en ningún lugar dice que la consulta sirve para que la comunidad o la población pueda decidir si autoriza o si no autoriza un proyecto de esta naturaleza. En Guatemala, pues, por lo general somos mineros o hidroeléctricos, ¿verdad? Ese no es el objetivo de la consulta. El objetivo de la consulta es entender si las comunidades pueden salir afectadas, en qué medida podrían ser afectadas, buscar mecanismos de resarcir, digamos, algún tipo de daño que se pueda ocasionar, o mecanismos para hacerles partícipes de los beneficios. Pero ahí en ningún lugar dice la comunidad decide si autoriza o no la instalación de un proyecto de ese tipo. Ese no es el sentido de esta norma. Esto ya hasta la misma OIT lo ha dicho, la Corte de Constitucionalidad lo ha dicho, todo el mundo lo entiende. Y la razón es muy sencilla. ¿Por qué? Porque esos recursos son del Estado. Entonces, a quien compete dar las autorizaciones para el aprovechamiento de esos recursos es al Estado, porque el Estado, aunque sea ese abstracto, pues obviamente, es el dueño. Entonces, ¿quién es? Pues, quien ejerce la representación o la función, digamos, el funcionario, ¿sí? Así es. Entonces,
Alex, solo... Bajo el, sí. La consulta que hicieron este domingo no entra dentro del convenio 169, sino que fue una consulta municipal, del Código Municipal, ¿sí?
Así es. Si tú vas al Código Municipal, el Código Municipal dice que cuestiones, digamos, de trascendencia dentro del municipio pueden ser sometidas a consulta, ¿verdad?, de los vecinos, y con una serie de requisitos que tiene que ser promovida, digamos, por un número de personas, que tienen que participar cierto número de los ciudadanos que están ahí empadronados en el municipio, etcétera. Pero eso es para cuestiones o decisiones de competencia municipal. El tema aquí es que la competencia para explotación de recursos no le compete a la municipalidad, le compete al Estado de Guatemala y en este caso al Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas es quien sí tiene que velar porque exista un procedimiento de consulta previo para antes de extender una licencia de explotación minera, pero no es un tema que lo tenga que decir la municipalidad. Incluso entiendo que se promovió un amparo y que una resolución judicial dejó sin efecto, digamos, este tema de la consulta municipal, porque lógicamente pues no le compete a una consulta municipal decidir un tema que es del gobierno central.
Sí, Jorge.
Y en este caso, entonces, ¿qué aplica? Simplemente no es ni legal ni válida la consulta municipal.
No es válida. Y otra vez, ¿verdad? Yo quiero enfatizar que si vas al 169, el convenio, digamos, el procedimiento de consulta no es para que la comunidad decida si autoriza o si no autoriza que se lleve a cabo un proyecto de ese tipo. No es ese el sentido de la consulta, no está planteado de esa forma. Aquí, la consulta que hicieron en este municipio, el texto, digamos, de la pregunta iba en ese sentido, cosa que de todos modos no se puede. Y dos, no es competencia de una decisión, digamos, municipal ni de una consulta realizada al tenor del Código Municipal, sino que es un tema que le compete al gobierno central y en este caso a través del Ministerio de Energía, donde sí se tiene que hacer la consulta. Y recordemos los casos que se han dado en Guatemala, ¿verdad? Que el argumento que usaron algunos grupos de presión fue decir, bueno, como no está reglamentado en ningún lado un proceso de consulta como tal, si ustedes vinieron y extendieron licencias, entonces ahora vaya y quítele las licencias a todas estas empresas, porque ustedes les dieron licencia para minas, para hidroeléctricas aquí y allá, y nadie nunca hizo la consulta tal cual establece el 169, pero la razón era porque por lo menos no se hizo en términos de un reglamento o de alguna legislación que te dijera cómo hacerla, porque simplemente no había. Entonces las empresas venían y decían, pues mire, yo hice algún procedimiento consultivo comunitario, pero tampoco podía hacer una consulta con base a un reglamento, que es un reglamento que no existe, una ley que no existe, ¿verdad? Aquella famosa sentencia de la Corte Suprema y confirmada por la Corte de Constitucionalidad, básicamente lo que dice es, te recomienda al Congreso que haga una ley para reglamentar este procedimiento, ¿verdad? O que lo hagan los ministerios. Pero entonces tampoco se le pueden violar derechos adquiridos a empresas que cumplieron, digamos, con los requisitos para que se les extendiera su licencia, y que después venga alguien y diga, mire, pues, de todos modos ya no, porque como no había un reglamento oficial, digamos, estatal, de cómo hacer la consulta cuando usted le dieron su licencia, pues ahora que se la quiten. Ahí hay derechos adquiridos que operan y que se tienen que respetar, ¿verdad? Al final no es una cuestión que haya sido culpa o provocada, digamos, por la industria interesada que planteó su solicitud, sino que es provocada por una circunstancia, valga la redundancia, que el mismo Estado ocasionó, ¿no?
La ironía de todo esto, y pensaba, ayer precisamente comentaba en la primera parte del programa, conversaba con Hugo Maúl del CIEN, conocido de Jorge, de Alex, mío. Conversábamos acerca de lo importante que es atraer inversiones a nuestro país y lo difícil que es, porque ni siquiera el nearshoring nos funciona, porque se están preparando mejor los mexicanos, que están hasta más cerca de Estados Unidos, con pues toda la crisis económica que hay alrededor. Y la gente vive discutiendo acerca y preocupándose, y en algunos casos hasta insultando a aquellos guatemaltecos que se atreven a dejar a Guatemala e irse de la forma que sea, legales o ilegales, la mayoría ilegales, es irrelevante. Pero en búsqueda de una aspiración humana, como es mejorar su calidad de vida, o por lo menos tener un ingreso que les permita vivir de una forma, voy a utilizar un adjetivo que habría que definir, pero digo entre comillas, decente, prefieren arriesgar su vida e irse a Estados Unidos, y luego son entre comillas, rescatados, como la nota de hoy. Los mexicanos rescataron a 500 aproximadamente inmigrantes que estaban en un hotel. En un hotel, los fueron a rescatar de un hotel. Un hotel, me imagino que no es de 5 estrellas, pero estaban en un hotel, de los cuales 205 son guatemaltecos. Y esta, Alex, es una nota de todos los días hay estas intervenciones, estos, entre comillas, rescates de quién, si la gente libremente se está yendo porque no tiene trabajo. Y aquí en Guatemala, la poca inversión que viene, porque no les gusta a algunos, la cuestionan y la alejan, y luego son esos unos los que dicen que es que la gente que no quiere trabajar. No es que la gente no quiera trabajar, la gente no encuentra trabajo, y el poco que hay lo ahuyentan con este tipo de medidas basadas en temores que habría que cuestionar. Yo quiero hablar con un experto en el tema de la minería y qué tan dañino y qué tiene que ser dañino en un proceso de extracción minera para que genere este rechazo como el que hubo en Asunción Mita, que pienso que, como en otros lugares, y utilizamos este ejemplo, como en otros lugares en Guatemala, está más basados en prejuicios, en resentimientos, en temas ideológicos, que en una verdadera preocupación por el bienestar de los demás, porque es cuestionable. Y luego toda esa crítica que hay, y después se preguntan, pero ¿y por qué a Guatemala no vienen inversiones? Aquí está, cuando vienen, quieren venir legalmente, esto es lo que reciben. Por eso los narcotraficantes, los que son criminales, porque son asesinos, secuestradores, violadores de derechos individuales, son los que dicen, ah, ¿cuál está el negociazo hoy? Explotación minera ilegal. Y a ellos sí les va a valer madres lo que diga la aldea, lo que diga la doñita de la esquina, o lo que diga quien quiera. Van a hacer su explotación en condiciones miserables para el medio ambiente, para la salud de la gente y para el bienestar de aquellos que casi que de forma esclavizada terminen trabajando con ellos en las minas. Y eso es la realidad, tristemente, que se da en algunos países en Latinoamérica. Entonces, es triste que esto esté sucediendo en Guatemala, además de ver, Alex, que los alcaldes y todo el mundo al final lo que diga o no diga de verdad la Constitución les es irrelevante.
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo contigo. Estas decisiones, incluidas otras que se han tomado a otros niveles, ¿verdad? Como por ejemplo las altas cortes, Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad, no sé, ya, lo que han hecho es ahuyentado a potenciales inversionistas, y de hecho han sacado a gente que ya ha invertido enormes cantidades de dinero acá en Guatemala, arriesgando capitales privados y eligiendo a Guatemala como lugar para invertir, para que después les vengan, miren, todos modos los vamos a sacar y ustedes van a perder esa inversión. Y hay gente que dice, bueno, pero otra vez, ¿verdad? Yo quiero insistir mucho en ese tema, pero es que el famoso proceso de consulta que no está reglamentado, bueno, pero ¿eso culpa de quién es? Es culpa del gobierno, y además el convenio 169 dice que tiene que haber un proceso de consulta, nada más, es decir, considerar los posibles efectos sobre la comunidad, lo que tú decías, ¿verdad? De cuál puede ser el daño, cómo mitigar ese daño, cómo involucrar a la comunidad, cómo hacerles partícipes. Quizá ahí pues ha habido un poco falta de comunicación, de entendimiento también, ¿verdad? Yo entiendo que por lo menos algunas empresas no supieron manejar bien el tema de la comunicación, el tema de las relaciones públicas, pero eso es por hasta malas asesorías, si lo quieres ver así, que tuvieron. Pero el tema es, el mecanismo está, o sea, se puede hacer, ¿verdad? Y se puede involucrar al ministerio, al Estado, digamos, a participar y certificar que este proceso se llevó a cabo, ¿verdad? Entonces venir y decir, bueno, como no hay un proceso, o no hubo, entonces revoquen las licencias o que esta gente se vaya, eso es una irresponsabilidad y es algo riesgoso. Está el tema de los derechos adquiridos que están protegidos, ¿verdad? La jurisprudencia en términos de protección a los derechos humanos, te reconoce los derechos adquiridos. ¿Cómo vas a venir y después a decirle a una industria, mire, ya no, igual tiene que cerrar e irse? Está el tema también de que Guatemala está sujeta a tratados internacionales que dentro de las condiciones están que deben proteger esas inversiones, y entonces en los casos en que el Estado de Guatemala comprometa esas condiciones bajo las cuales se realizaron esas inversiones y eso ponga en riesgo esas inversiones, pues podemos ser sujetos también de demandas en arbitrajes internacionales y nos va a tocar pagar las multas por esas malas decisiones, ¿verdad? Y es un tema que no solo afecta a la comunidad, sino que afecta al país, es decir, los temas ambientales, por decirle de alguna forma, pues probablemente es una consideración más inmediata de la comunidad y que hay que atender, ¿verdad? Pues, por ejemplo, que no se contamine el agua, que no se disminuya el caudal de agua, que no se utilicen químicos que puedan poner en peligro la salud de la gente, cosas por el estilo que son lógicas, pues, y que hay que atender. Pero ahí hay que pensar también en los beneficios para todo el país, en ingresos, en divisas, en creación de empleo, hasta, si quieres, hasta en impuestos, ¿verdad? Hasta la tributación, que al final pues va a servir para pagar algunos de los servicios que nos tiene que dar, entre comillas, el gobierno, ¿no? Entonces no es un tema que se limite estrictamente a un área restringida, sino que es un tema nacional y es un tema de creación de oportunidades y de empleo, y así hay que verlo, ¿no? Y ciertamente no se pueden estar cambiando las reglas del juego a cada rato, y porque esa incertidumbre, esa falta de certeza, pues, como tú bien decías, es lo que más asusta a las inversiones, y al final, ¿quién va a querer venir a Guatemala con esos riesgos, ¿no?
Y lamentablemente es un tema altamente politizado e ideologizado, que está lleno de mentiras. Y la gente actúa, como con el tema del COVID-19, la gente actuaba con miedo a partir de las emociones, creyéndose todas las tonterías que circulaban acerca del COVID-19. Y tristemente es la mayoría, el pan y circo. Nosotros, y algunos de los oyentes lo han mencionado, nosotros vimos cómo proyectos donde la gente quería esa mejora, que estaba teniendo, que empleaban a miles de guatemaltecos, que habían mejorado exponencialmente su calidad de vida, que estaban siendo educados empresas mineras como la de San Rafael, y es la que ahorita recuerdo, pero también la Montana, ¿no?
Sí, Goldcorp.
Goldcorp también, que tenían clínicas médicas, que tenían escuelas, que estaban creando en los pueblos alrededor, estaba surgiendo el comercio con las personas que también estaban llegando de otros lados a trabajar. Nosotros lo vimos, fuimos a ambas minas y era realmente increíble el trabajo que estaban haciendo, con una inversión de más de $1,000,000,000, que por supuesto quien lo está invirtiendo tiene todo el derecho de ganar sobre esa inversión, porque eso lo estaba haciendo, pero lo estaban haciendo de una forma en la cual todos los que estaban involucrados estaban siendo parte del círculo virtuoso de creación de riqueza y se estaban enriqueciendo todos, desde los trabajadores hasta los accionistas. Y son grupos malintencionados, manipuladores, que fácilmente, solo encontrás a alguien que tenga un pequeño rencor, envidia, resentimiento, fácilmente, y generalmente lo vas a encontrar entre personas de clase media, no los que se están muriendo de hambre, no los pobres verdaderamente, sino aquellos que ya tienen cierta comodidad en su vida, los que van a salir a pegar los gritos de toda esa explotación. Y al final a los que terminan haciéndole daño es a los que verdaderamente necesitan ese trabajo. Hay varios comentarios y tienen una discusión interesante los oyentes, a la cual definitivamente no nos va a dar tiempo de meternos. Solo quiero mencionar un par de cosas. La primera, que me parece una buena idea, de Efraín Baquiax, que dice, vamos a ver, los pueblos, bueno, más que los pueblos, porque los pueblos también son una abstracción. La gente debería, agrego yo, las personas deberían aprovechar la consulta para regular que las regalías ya no vayan al Ejecutivo, sino que los administre un grupo de vecinos, pero que sean parte de los vecinos que se están ganando ese dinero, no los que no tienen nada que ver en el proceso de creación de riqueza. A ver si como roncan, duermen, agrega. Y también tenemos una pregunta de nuestra apreciable amiga Linda Nicole desde Los Ángeles, California, que por cierto vi que dicen que ellas todavía no lo han confirmado, que es la primera en compartir hoy nuestro programa en Facebook, ahí lo vamos a corroborar, pero tiene una pregunta importante, te pregunta que qué son las regalías y qué diferencia hay entre la concesión y la regalía minera, que básicamente son dos cosas diferentes, una cosa es la concesión y otra cosa es la regalía, que no es, vamos a escuchar a Alex, pero no es otra cosa más que un impuesto extra que le ponen a las empresas mineras. Adelante, Alex. 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 Creo que perdimos a Alex.
Sí.
Bueno, a George, ¿le puedes antes de que vayamos a la pausa, le puedes explicar a Linda qué es la regalía? ¿O coincides conmigo? ¿Es un impuesto extra?
Sí, básicamente son es un impuesto que las empresas que saquen minerales tienen que pagarle al gobierno por sacar esos minerales. En el caso de Guatemala está normado el 1% de las ventas brutas, no es el 1% de las utilidades ni nada, sino es el 1% de las ventas brutas. Y en las empresas mineras aquí desde hace ya, ¿qué? Como 10, 12 años, incluyendo esta de Cerro Blanco, hicieron un acuerdo en el cual pagaban el 5% de las regalías, no el 1%, sino, o sea, el 1% es lo que dice la ley, pero ellos se comprometieron a dar el 5%, de los cuales un porcentaje va a las municipalidades de los municipios en el entorno de donde están los proyectos. Pero la mayoría se va al fondo común, se va al gobierno y ahí se pierde entre todos los demás impuestos que pagamos.
Pero en fin, apreciables amigos, tengo un comentario. Linda, yo como no puedo ver en qué momento ustedes comparten, puedo ver que sí es la primera que nos dice que ya compartió nuestro programa en el feed de Facebook. antes de Michelle Fernández, a quien también la saludamos, así como a Judith Rodríguez, Juan Cajanel, Estuardo Hernández, Archie Hernández, Carolina Díaz Rivera, Rocío Quiroa Rabanales, Ana María Villalobos Martínez, Juan Godínez, que Mario Sarti, Lucrecia de Sáenz, que nos comentan que ya compartieron, entre otros, Shatzi Gutiérrez, nuestro programa. Pero qué maravilla, qué alegría a todos aquellos que están junto con nosotros dando la batalla de las ideas. También aprovecho a agradecerle a Ingrid Janet Alfaro todo ese cariño que nos manda desde Amatitlán vía YouTube y, por supuesto, a todos los demás oyentes que están compartiendo su opinión con nosotros, algunas falsas y como esta de un señor X, porque tiene no tiene ni foto y se pone como un almo, dice solo almo, me imagino que tal vez Andrés Manano, AMLO sería AMLO. Al revés. Dice, todo el mundo sabe que la explotación minera daña la ecología, falso. Primero que todo es una generalización apresurada y no puede don Almo saber lo que piensa todo el mundo. Y considero que la mayoría de los que creen que la minería es dañina, primero que todo, no hacen una clara, no profundizan en el tema, que hay distinto tipo de minería y que la minería ha sido una actividad humana desde la época casi de la prehistoria. Es de las primeras industrias que han habido. Si así fuese, pues ya hubiera, ya la tierra, ni siquiera nosotros hubiéramos nacido en la tierra. Y que todo lo que él está utilizando, la ironía, ya sea la computadora, el teléfono, cualquier cosa que esté utilizando para poder participar en nuestro programa, es principalmente un resultado, además del ingenio humano, de productos mineros. Entonces, aquellos que creen que la minería es mala, como les digo, deberían de simple y sencillamente hacerse un taparrabos de hojas e irse a vivir a un bosque. Pero de ahí,
si fueran consistentes.
Si fueran consistentes. Porque hasta la ropa que utilizan es necesaria, la minería para esa ropa. Y lo único que provocan es realmente la mala minería, la minería ilegal, o la de los chinos y los rusos, como dijo un oyente que escribió en lo que respecta a lo que ha sucedido entre otros países en Venezuela. Pero bueno, este es un tema que se lo vamos a dejar de tarea a Jorge Chapas, porque él precisamente se da a conocer como un defensor verdadero de los recursos naturales y, por supuesto, del ser humano. Entonces, nosotros en este programa no es cuestión de colores y gustos ni nada por el estilo. Nosotros les recuerdo a los oyentes, para que sepan claro, recuerden por qué nos escuchan. Nuestro objetivo es la búsqueda de la verdad de los hechos. Y no son los testimonios o las creencias de las personas las que nos acercan a esa verdad, sino los hechos, la evidencia. Y vamos a sustentar nuestros juicios en eso, en hechos, en evidencias, para que esos juicios sean verdaderos. Así que eso es lo que nosotros les ofrecemos en Libertópolis para los que buscan la verdad, no que su sesgo o su juicio sea confirmado. Y no importa que sea una idea falsa que sostenga la mayoría de la gente. Es irrelevante. Si la idea es falsa, es falsa. Y nosotros nos vamos a ir en la búsqueda del juicio verdadero. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes unos minutos, pero antes de hacerlo, digo, pues ya que estamos hablando de la salud y los oyentes están muy preocupados, algunos nomás, por la salud de los otros, lo que les quiero recordar es que el cuidar nuestra salud depende de nosotros, de las decisiones que tomamos, depende de cómo se encuentra nuestro sistema inmunológico, cómo se encuentra nuestro sistema digestivo, entre otros. Así que lo que yo les quiero recordar a los oyentes es que muestren con acciones, no con palabras, con acciones que se valoran. Esta es una discusión que sostenía con un amigo hoy. Uno con sus acciones muestra lo que uno valora. Y si uno dice que se valora a uno, va a buscar lo mejor que hay en el mercado para cuidarse. Mi recomendación es lo que yo hago. Una onza diaria como hábito de vida del blend de ELA, que los pueden ver aquí enfrente de nosotros, aquellos que nos acompañan en las transmisiones del blend de ELA, que tiene equinacia, vitamina C, zinc y muchas cosas más, que ustedes pueden pedir al 4950-3414, 4950-3414, que les manden más información. Yo solo les voy a decir que es para mí este hábito de vida de tomar una onza del blend de ELA y una onza del aloe vera gel de ELA, este último para cuidar mi sistema digestivo y el primero, el blend de ELA, para cuidar mi sistema inmunológico, lo que me dan paz, me dan tranquilidad, me dan bienestar y me dan salud. Y ustedes son, apreciables oyentes, mis principales testigos de eso. Repito, tanto el blend de ELA como el aloe vera gel de ELA los encuentran en el 4950, que es WhatsApp, por favor, en el WhatsApp 4950-3414, 4950-3414. En el caso del blend de ELA también lo encuentran en las tiendas de GNC o GNC, pero recuerden pedirlo como esto, como el blend de ELA. Vamos a una breve pausa y regreso a decir un par de cosas antes de despedirme. Quédense con nosotros. Estamos de regreso ya en la emisión del mediodía de Libertópolis y pues básicamente yo vengo a despedirme porque me tengo que retirar en unos instantes, amigos, pero antes de hacerlo les quiero recordar algo muy importante y es que nos enfoquemos en nuestros negocios porque ya vimos lo difícil que es hacer precisamente negocios en Guatemala. Hay muchas cosas que la gente cree y generalidades que hablan sin presentar ninguna evidencia, como que si hay un montón de estudios que muestran lo malo que es la minería, pero hay todavía más estudios con hechos, con evidencias que muestran lo buena y necesaria que es. Entonces, de nuevo, hay para todos los gustos y como sabemos, cuando la mayoría de la gente va a creer aquellos mitos que fortalecen lo que creen, aunque no sean coherentes con lo que creen, pues obviamente eso va a complicar el hacer negocios en un país como Guatemala. Pero debemos enfocarnos porque creemos en este país, porque aquí está nuestro hogar. Yo, como he dicho en muchas ocasiones, Guatemala es mi hogar, por eso, a pesar de lo difícil que es, porque en Guatemala, porque es mi hogar, porque aquí está lo que mantiene caliente y feliz a mi corazón, están mis seres queridos, está mi familia, están mis amigos, están nuestros oyentes, están las empresas que hemos trabajado. Entonces, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, me quiero enfocar en nuestros negocios para hacerlos crecer independientemente de los obstáculos que vamos a encontrar en el camino, que vamos a trabajar para poderlos superar. Por eso es que pienso que para ciertos temas que solo me molestan en el hígado, o sea, me hacen enojar, como los temas fiscales, voy a hablar con mi amigo Jean-Pierre Barrascut y le voy a decir en Accountax, le voy a decir, porfa, háganse cargo. Sí, háganse cargo de todos los temas fiscales, porque sé que en Accountax tienen las soluciones para todos estos asuntos que solo me distraen de lo importante que es hacer crecer mi negocio, porque con el equipo de expertos que hay en Accountax, en quienes vamos a confiar, nos vamos a descansar, los vamos a dejar, háganse ustedes responsables, yo me voy a enfocar en lo mío, que es hacer crecer mi negocio. Así que visiten a nuestros amigos en accountax.com.gt, accountax.com.gt, o llámenlos al 2502-2222, otro número fácil. 2502-2222 es básicamente el número 2 que hay que recordar. 2502-2222, el teléfono de nuestros amigos de Accountax. .com.gt, que se escribe accountax.com.gt. Y en fin, antes también de despedirme, les quiero recordar a los oyentes, que los espero al mediodía, los miembros de la Liga de los Liberhéroes. No es al mediodía, disculpen, estoy tan emocionada de que ya vamos a discutir himno que hasta estoy confundiendo la hora. Así es, vamos a comenzar hoy en el capítulo 1 y el 2 de himno o anthem de Ayn Rand, en el Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes de los miércoles, porque ya saben que pues a partir del próximo lunes vamos a tener el seminario de las contradicciones del derecho penal con Luis Pedro Álvarez, y con esperamos poder en alguna de las fechas contar también con la presencia del autor del libro Las contradicciones del derecho penal, ni más ni menos que el juez Ricardo Rojas, que se comunicaría con nosotros desde Argentina, que Ricardo, profesor nuestro, amigo respetado y admirado, escritor, en fin, una persona que hay que sacarle el jugo a aquellos que queremos aclararnos las ideas. Así que ya saben que para los miembros de la Liga de los Liberhéroes VIP Plus, este va a ser un beneficio que les damos nosotros en agradecimiento por el apoyo que ustedes nos dan para poder dar esa batalla a las ideas que vemos cuando tratamos temas como estos de la minería, que es tan importante en nuestra Guatemala, si es que queremos que todos progresemos y mejoremos nuestra calidad de vida en nuestro hogar. Ya sea que hayamos nacido, como es el caso de Jorge y mío, en Guatemala, o que hayamos escogido Guatemala como nuestro hogar, como es el caso de María Dolores, que nació en México. Así que, ya vieron, cuidémoslo, aclarándonos las ideas y participando en todos estos beneficios que les damos a los miembros de la Liga de los Liberhéroes. Para hacerse miembros de esta, lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com y darle clic al enlace que dice Únete a la Liga de los Liberhéroes. Y llegar, hay distintas opciones. En el caso del Club de Lectura es libre para todos aquellos que son miembros de la Liga de los Liberhéroes, independientemente en cuál suscripción se encuentren. En el caso del seminario con Luis Pedro sobre las contradicciones del derecho penal, ese sí es exclusivo para miembros VIP y Plus. Y pues bueno, en fin, espero que seamos muchos los que participemos en este seminario con Luis Pedro. A las 4 de la tarde, los primeros dos capítulos de Himno o Anthem de Ayn Rand. Los espero, no me fallen. A ver, estoy viendo ahí a varios, Judith, Michelle, Juanca, Juan Pablo, a ver, Roberto, Hugo, Gerardo, que estoy segura que me están faltando un montón, Marielos, ¿quiénes me faltan, Jorge? Ana Lilian, ya lo mencioné, Ana Lilian, pues bueno, todos los que han Roxana, España, en fin, apreciables amigos, todos aquellos que son un montón que han participado en la Liga de los Liberhéroes, los esperamos hoy a las 4, en la Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, los esperamos hoy a partir de las 4 de la tarde. Yo me retiro,
entonces,
sí.
Que te retires, solo voy a
aquí
dar
está el... Juan Carlos acosándome.
Sí, solo voy a dar el
acosándome,
medallero de hoy.
Acosándome, diciendo que ya me tengo que ir.
Sí, así es.
Ya hay que ir a la pausa. Sí, tú vas a ser responsable. Adelante.
Voy a dar el medallero de hoy, que oro quedó para Michelle Fernández, plata para Juanca Janel y bronce para Estuardo Hernández. En el caso de...
Dice Linda que ella fue la primera, pero como nosotros no podemos ver, puede ser que sí sea.
Exactamente, lo que pasa es de que solo podemos ver los que nos plantean...
Los que permiten nos que los veamos.
Y sí dice que algunos, debido a sus settings de privacidad, puede ser de que no los podamos ver y puede ser que por eso sea, pero esos son los que nos aparecen a nosotros.
Pero lo que sí puedo confirmar es que es la primera en que nos anunció que compartió nuestro programa en el feed.
Y seguro que sí es por eso de los settings, porque no me aparece por ningún lado, ya vi así toda la lista de los que han compartido y no me aparece, entonces sí ha de ser por eso de los settings.
Amigos, sigan en sintonía de Libertópolis al mediodía, continúa con ustedes Jorge Jacobs, yo estoy de regreso mañana al mediodía, cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. sean felices, muy, pero muy felices.
Libertópolis, el valor de la verdad.
Muy buenas tardes, estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento voy a estar conversando con Carmen Elena Contreras. Ella es gerente de Comercio Exterior y Comunicación de la Cámara de Comercio y vamos a hablar acerca del Congreso de Mujeres Líderes que van a tener ya dentro de un par de semanas. Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal está?
Buenas tardes, Jorge. Es un gusto saludarte y estar aquí contigo para poder compartir un mensaje a todos los teleescuchas que tienen ustedes.
Gracias. Y cuéntanos de qué es este Congreso de Mujeres Líderes.
Este Congreso es una actividad que la Cámara de Comercio lleva desarrollando alrededor de 17 años, en el cual es un espacio que se les brinda a nuestros asistentes para poderles transmitir conocimientos y herramientas para su diario vivir. Es decir, que las herramientas y los temas que se imparten en nuestro Congreso son de suma importancia para el desarrollo integral de la mujer.
¿Y a quién está dirigido? Obviamente entiendo que es para mujeres, pero ¿a qué, mujeres que están en puestos de ejecutivos, mujeres, cualquier mujer que trabaja en distintas áreas?
Pues mira, este congreso está dirigido para mujeres que son empresarias, ejecutivas, emprendedoras, y las mujeres que les interese estar a la vanguardia con temas de actualidad. Los temas que usualmente nosotros tocamos son temas que son relacionados directamente con la actividad laboral, con la autoestima de la mujer, el desarrollo de la pareja, la familia, en fin, en todo lo que la mujer está inmersa en el día a día.
Y entiendo que cada año pues le dan algún enfoque o algún en particular o un tema en especial. ¿De qué trata el de esta ocasión?
Todos los años, como tú dices, tenemos un tema central. En cuanto a él, giran las conferencias, que son alrededor de 11 conferencias que se imparten en un día. Y este año particularmente lo hemos llamado el poder del re. Tuvimos como... bien sabrás, ¿verdad? Hemos estado viviendo estos 2 años en unas situaciones completamente adversas, con cierta incertidumbre, ciertos desafíos que nos trajo la pandemia. Entonces, ahorita estamos regresando con fuerza y queremos, de alguna manera, tocar aquellos temas que la mujer vivió en estos 2 años. Entonces, hay mujeres que tuvieron que reinventarse, puesto que tal vez perdieron sus empleos, perdieron sus negocios, y en este momento están trabajando a nivel de emprendedores, están haciendo un giro de negocio diferente al que usualmente tenían. Hay mujeres que están reiniciando una nueva etapa de su vida, que por alguna razón sufrieron alguna pérdida, alguna enfermedad que trajo la como complicación, como tú sabes, lo de la pandemia. Hay mujeres también que están renaciendo, que tuvieron, digamos, alguna pérdida, que tienen una nueva relación. Entonces, lo que estamos tocando en este momento son todos los re que en este momento la mujer está viviendo, como rediseñándose, resurgiendo, redirigiendo su vida, reinterpretando sus emociones, renaciendo, reinventándose. Entonces, todas las conferencias van a tener un re, que es una manera positiva de cómo tenemos que enfrentar ahora la vida.
Interesante, porque yo me quedé pensando, ¿y a qué se referirán con el re? Pero ya, ahora ya entendí.
Ya me entiendes.
Sí. ¿Y cuándo es el congreso?
El evento es el 4 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real. Es una actividad que dura de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente.
¿Y cómo hace la gente para inscribirse?
La gente puede llamar a la Cámara de Comercio de Guatemala, a nuestro PBX, que es el 2417-2700 o al 2417-2711. Es ahí donde pueden adquirir sus entradas. Tenemos un grupo de personas que con mucho gusto pueden atenderlas para que puedan adquirir sus entradas.
¿Y las conferencias, quiénes las van a impartir? ¿Quiénes son las invitadas?
Pues mira, tenemos un alto grupo de personas de alto nivel, tanto nacionales como internacionales. Te podría comentar que tenemos a Neida Sandoval, que es una reconocida periodista hondureña, radicada en Miami, que trabajó para Univisión. Tenemos también a Loreta Valle, que ella es una psicóloga importante mexicana, que tiene su programa en TV Azteca. Tenemos a María Paula Cardona. Contaremos también con un panel de líderes guatemaltecas, donde contaremos con la licenciada Griselda González, la señora Isabel Herbruger, Michelle Hollander. Tendremos también a Claudia Ávila, Daniela Álvarez, que es esta Miss Colombia, que sufrió por razones de una enfermedad y una mala práctica, tuvieron que amputarle una pierna. Entonces ella tiene una conferencia muy importante que se llama Renacer, el milagro es mi vida. Tenemos también a André Faleiros, tendremos también un panel de líderes guatemaltecas jóvenes, que este panel se llama Resignificando la Nueva Generación, donde contaremos con Andrea Paola Rosal, Lorraine Quinto, María René Pérez Jonker y Verónica de León Regil. Y vamos a cerrar el evento con Omar Chaparro y su esposa Lucy Chaparro, quienes brindarán una conferencia juntos donde se llama Retomar el reto de ser feliz. Esta va a ser la conferencia, digamos, que va a ser a nivel de pareja, a nivel de familia. Así es que esperamos que...
Pues también eran interesantes las conferencias.
Sí, esperamos que sea el agrado de todas nuestras asistentes.
¿Y qué costo tiene el Congreso?
Pues mira, tiene un costo alrededor de 700 quetzales el día completo, con, como te digo, con 11 conferencistas, coffee break, almuerzo.
Ah, okay. Y todo aquí en el Camino Real.
En el Camino Real, y los afiliados a Cámara de Comercio tienen un precio especial.
Ah, okay. Y solo antes de terminar, ¿por qué razón la Cámara de Comercio ha dedicado ya bastantes años a hacer este tipo de congresos para mujeres líderes?
Porque la Cámara de Comercio considera que la mujer es un desarrolla un rol importante dentro de la sociedad, independientemente al área al cual se dedique. Entonces nos hemos tratado la manera de crear programas para que la mujer se vaya superando día a día.
Ah, qué bueno. Y más o menos, ¿como cuántas personas esperan que lleguen al
Esperamos
Congreso?
Tener 1,500 mujeres.
Esta, ha sido el aforo. ¿Esta es la primera vez después de la pandemia que se vuelve a hacer?
Es correcto. Estos dos años, 2020 y 2021, lo hicimos de manera virtual, pero ahora, este 2022, estamos retomando con fuerza. Y queremos volver a juntar las 1,500 mujeres que tuvimos en el año 2019 y en los años anteriores.
Bueno, pues les deseamos muchos éxitos y espero que en efecto llegue esa cantidad de personas y que puedan aprovechar estas conferencias, que me parecen interesantes las conferencias y los conferencistas, ¿no? O las conferencistas. Bueno, los esperamos. Porque estaba Marcha Marroy.
Esperamos que sea del agrado de todas nuestras asistentes. De veras, el programa lo hemos trabajado pensando en todos aquellos, digamos, desafíos, aquellos retos que la mujer enfrentó y son los que vamos a abordar este año para poder salir adelante.
Que en efecto, al final, pues, en efecto, todos hemos tenido muchos retos en los últimos dos años, ¿verdad?
Es correcto.
Y qué bueno que ya estén nuevamente realizándolo de manera presencial y que espero que tengan mucho éxito.
Muchísimas gracias, Jorge, bueno, te agradezco. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Carmen Elena. Estuvimos conversando con Carmen Elena Contreras. Ella es gerente de Comercio Exterior y Comunicación de la Cámara de Comercio de Guatemala sobre el Congreso de Mujeres Líderes. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco con relación a un sitio que acaban de lanzar que me pareció interesante. El sitio se llama Have I Been Trained, que sería He Sido Entrenado. ¿Y a qué se refiere? Esto, ustedes quizás han oído hablar de que las aplicaciones o los programas de inteligencia artificial necesitan entrenarse y se entrenan con información. Yo lo mejor que lo puedo ilustrar es para los que vieron una película en los 90s donde salía un robotío que se llamaba Johnny Number 5. Él decía input, need input y se iba a meter pasaba así todos los libros y pues más o menos eso es el concepto de entrenar a la inteligencia artificial, que hay que darle mucha información para que puedan ir resolviendo los patrones y ver y con eso entonces ya tener suficiente información para poder generar resultados, ¿va? Entonces, en el caso de hay de todo tipo, o sea, aplicaciones de inteligencia artificial para muchos tipos, ¿verdad? Pero hay algunos que se utilizan para, por ejemplo, ahora ya hay unos sistemas que les permiten crear imágenes, pero para hacerlo primero se tuvieron que entrenar estos sistemas de inteligencia artificial, y para entrenar lo que utilizan, pues imágenes. O sea, en el caso de para los que son así para temas gráficos, pues lo que utilizan son imágenes. Y este sitio que lo desarrolló una empresa que se dedica a herramientas de inteligencia artificial para artistas. Entonces, lo que hace es que con este sitio que crearon, se lleva a una base de datos que tiene 5.800 millones de fotos. 5.800 millones de fotos, que es una base de datos que se utiliza precisamente para entrenar las aplicaciones de inteligencia artificial. Pero lo interesante de esto es que realmente el objetivo, aparte de divertirse un poco, pero el objetivo es que la gente pueda saber si fotos de ellos han sido utilizados para entrenar a las aplicaciones estas de inteligencia artificial. Y entonces lo que hace es, uno puede poner ahí una foto y este sistema le devuelve un collage así de fotos que hacen cierto match con lo que uno pone, para ver si de repente por ahí aparece uno, o puede ponerlo por nombre. Por ejemplo, yo le puse, hago la salvedad que yo puse Jorge Jacobs, y lo que salió fueron un montón de fotos y de libros de Jorge Luis Borges, o sea que solo agarró el Jorge. Y después puse Jacobs y salían imágenes de un montón de memes que donde se mencionaban Jacob o Jacob. Bueno, me imagino que Jacob, porque la mayoría eran en inglés. Y solo para darles una idea, eso en la hora de texto, no he probado todavía meter una imagen, pero quienes lo quieran probar y divertirse un rato, pues lo pueden hacer yendo a ese sitio. El sitio se llama haveibeentrained.com, he sido entrenado.com, obviamente sin pregunta. Voy a poner la dirección en nuestras redes sociales para que lo puedan ir quienes les interese. Y el sitio, repito, se llama haveibeentrained.com. Y pues entonces las imágenes son de este sitio, Have I Been Trained, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Estamos ya con ustedes en el segmento del patio de atrás, así que le damos la bienvenida formal a Reni Bake, aunque ya había participado. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, saludos a todos mis oyentes. Aparte que me encanta estar mirando vitrinas y estar mirando ropa, si
no,
zapatos.
No se pudo resistir en eso.
¿Qué? Cosas de decoración de cerámica. Ya estamos acá de vuelta, como todos los miércoles, en el patio de atrás, el único segmento en Guatemala y en Centroamérica especializado en lo que acontece en Estados Unidos y su posible impacto en la geopolítica mundial y obviamente en Guatemala. Hoy tenemos varios temas sumamente interesantes de los cuales hablar. Vamos a mencionar, por ejemplo, que la fiscal general de Nueva York demandó por un fraude a gran escala al expresidente Donald Trump y a sus tres hijos mayores. Luego vamos a hablar sobre que se ha roto el récord, o sea, la Customs and Border Patrol ha dicho que ya llegaron a 2 millones de detenciones en la frontera sur en lo que va del año. Hay que recordar que ellos pasan, o su año fiscal es de octubre a septiembre, pues ya el día 18, 19, dicen, miren, hemos roto récord, o sea, ya pasamos el número de lo que hemos detenido en años pasados. Y no se ha terminado el año fiscal, que termina el 30 de septiembre. Luego vamos a hablar rápidamente lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en las Naciones Unidas, que como ustedes sabrán, tienen en estos días en Naciones Unidas, en Nueva York, está la Asamblea General de la ONU. Y algunos temas que ha mencionado es, por ejemplo, inseguridad alimentaria, el tema obviamente de la guerra en Ucrania, que está dándose una escalada en las últimas horas. Y también vamos a platicar, si nos da tiempo, Jorge, de qué se puede esperar a partir de mañana. Mañana, Jorge, es el inicio del otoño oficialmente en lo que se dice el hemisferio norte.
Sí, va, y porque es el, ¿qué? El solsticio de otoño, ¿no?
El solsticio de otoño es el día de mañana y usualmente cuando comienza el otoño es cuando ya todo el mundo ha regresado a sus oficinas, tanto en Europa como en Estados Unidos, y las cosas a nivel político, incluso económico, es cuando comienzan a calentarse, es cuando vemos desde los crash a veces en la bolsa, en octubre, o luego vemos que hay récord en octubre, pueden ser ambas cosas. Y luego, Jorge, ya estamos a menos de, bueno, estamos a 6 semanas y pico de las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, donde se va a poner a discusión el tema de toda la Cámara Baja, o los representantes, el Senado, buena parte de las gobernaturas en Estados Unidos y algunas elecciones especiales. Sin más, Jorge, ¿qué te parece el anuncio?
Yo iba a decir, y también es la época del Oktoberfest, que realmente es en septiembre, no octubre, aunque su nombre pareciera que es de octubre, pero es en septiembre, o sea que ahorita ya están en Alemania con el Oktoberfest. No sé cómo les va a ir ahora. Con...
Siempre hay Oktoberfest en Alemania, perdón, pero siempre hay Oktoberfest. Sí, ya ha comenzado, es que es de una u otra forma parte de las celebraciones del inicio de otoño, que en el mundo, lo que se diría en el mundo del hemisferio norte, que es como bueno, ya se levantó la cosecha en verano, están terminando de levantarla y se están preparando para el invierno. Así que veamos qué pasa. Mientras tanto, en Alemania siempre es Oktoberfest. Discúlpame, pero siempre hay Oktoberfest. O sea,
pero es especial el Oktoberfest.
Ese, por supuesto. Pero bueno, Jorge, ¿qué te parece el hecho que la fiscal general de Nueva York ha demandado por un fraude a gran escala a Donald Trump y a sus 3 hijos mayores? Leticia James halla indicios tras una investigación de 3 años de que el expresidente y sus familiares hincharon el valor de sus propiedades para engañar a los bancos y les pide una multa de 250 millones de dólares. Esta es una noticia de El País, fecha 21 de septiembre del 2022 a las 10:30 center, o sea, 10:30 de la mañana más o menos acá. Y luego vamos a leer rápidamente, un nuevo frente judicial se abrió en casa este miércoles para Donald Trump. La fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, una vieja contrincante, ha demandado a sus 3 hijos mayores, Donald Jr., Erika y Ivanka, por dedicarse durante años a un fraude financiero enfocado a su propio enriquecimiento y al de la organización Trump. Según aclaró en Twitter James, que investiga estas prácticas desde hace 3 años. En una conferencia de prensa posterior, compartió su convicción de que Trump infló falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema. Al mismo tiempo, la investigadora afirma que los acusados disminuían ante el fisco el valor de su riqueza para pagar menos impuestos. James quiere imponer a la familia una multa de unos 250 millones de dólares. La demanda de 222 páginas presentada en un juzgado de Manhattan describe 200 infracciones por fraude y hace responsables al padre, a los hijos y a la compañía familiar de manipular las declaraciones fiscales de Trump entre el 2011 y el 2021. También de mentir a prestamistas aseguradoras a base de sobrevalorar en miles de millones de dólares sus activos como parte de una estafa a gran escala. Entre esas 23 propiedades se encuentran algunas tan emblemáticas como el Mar-a-Lago Club en Florida, la finca Seven Springs en el condado de Westchester, en Nueva York, y el Hotel de Washington que alquiló el gobierno federal hasta que lo vendió en mayo de este año a un grupo inversor. Se da la circunstancia que durante 4 años de la segunda parte de la década investigada, el principal acusado fue presidente de Estados Unidos. La pesquisa de James, miembro del Partido Demócrata, entra en este momento, mejor dicho, se ha centrado en esclarecer si se alteró el valor de las propiedades del magnate para obtener beneficios fiscales, así como para la consecución de préstamos bancarios. Afirmar que tienes un dinero del que careces no es una expresión del arte del vender. Se trata también más bien del arte de robar, dijo James en una referencia paródica al título del libro más famoso de Trump, El arte de negocios de 1987, traducido al español como El arte de vender. No hay dos conjuntos de leyes para el pueblo de esta nación. Los expresidentes deben responder como el resto de los estadounidenses, sentenció la fiscal general, que se convirtió en 2018 en la primera mujer afroamericana en ejercer el cargo. ¿Qué te parece la noticia, Jorge?
Pues interesante va a ser ver los detalles. Lo que no me hace sentido, así de primas a primeras, aunque no conozco el detalle de la legislación fiscal en Estados Unidos.
Y no hemos leído las 222 páginas de la acusación.
Pero, ¿cómo haces para pagar menos impuestos inflando el dinero que tenés? O sea, si yo digo, mire, le voy a decir a la SAT, mire, yo no gané 100,000 quetzales, sino que gané 500,000 quetzales. O sea, por lo menos aquí en Guatemala te cobrarían más impuestos, digo yo, si decís que tenés más de lo que realmente ganaste. O sea, porque eso es básicamente lo que están diciendo, ¿verdad? De que infló los datos de que, qué sé yo, que su fortuna no valía, qué sé yo, 9,000 millones de dólares, como se dijo en algún momento, sino que valía 1,000 millones de dólares, por ejemplo, va. Pero ¿cómo haces para pagar menos impuestos diciendo que yo tengo 9,000 millones de dólares en lugar de los 1,000 millones de dólares que tengo?
Esa es la gran pregunta que me gustaría saber. Pero bueno, esta es una noticia interesante que recién salió hoy. Veamos, o sea, qué
entiendo
pasa.
Entiendo el tema de que a los bancos les digas, mire, quiero un préstamo por esto y esta mi propiedad vale 10 millones de dólares en lugar de el millón de dólares que realmente vale, ¿verdad? Pero en ese caso, hasta aquí en Guatemala y presumo que en Estados Unidos todavía más, si vas con un banco y le dices, mire, esta mi propiedad vale 10 millones de dólares, lo primero que hace el banco es mandar un valuador a ver si es cierto que vale 10 millones de dólares o que vale 1 millón de dólares, ¿no?
Mira, esa es exactamente la gran pregunta que tendremos que esperar a ver cómo nos resuelven. Mientras tanto, eso es un contexto de que obviamente Donald Trump va a salir diciendo es un ataque en el contexto de las elecciones de mitad de periodo. Y mientras tanto, el otro tema que es importante en estas elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos es la inflación. Hoy es, Jorge, hace pocos minutos ha salido la noticia que subió 0.75 puntos para luchar contra la inflación. La Reserva Federal aplica la quinta subida consecutiva para que los precios bajen al 2% y deja las tasas de interés en el rango del 3 al 3.25%. O sea, han vuelto a subir la tasa de interés un poco para contener la inflación. Les cuento a todos los oyentes que estoy platicando con una amiga que está estudiando ahorita un curso en Estados Unidos, en Washington, y me contaba que todo está sumamente caro. Yo estaba un poco escandalizada cuando me dijo, hey, pedí una comida china, porque obviamente estás estudiando, no estás de vacaciones. O sea, pedí una comida china al hotel y me ha costado $20 la sopa. Yo, ¿cuánto tuve sopa de la comida china? Le digo, ¿estás seguro que pediste con la comida china del chino de la esquina, que es como el que nosotros conocíamos? Sí, me dice, $20 la sopa, todo está sumamente caro. Y obviamente eso es un factor que veamos cómo va a afectar las elecciones de mitad de periodo. Así que es un punto que veamos, por un lado, las acusaciones contra el presidente Trump, que ya los están acusando formalmente con el día de hoy a él y sus tres hijos. Por el otro lado, la inflación, que de una u otra forma está golpeando fuertemente al estadounidense promedio, al estadounidense de a pie, con situaciones como la Reserva Federal sube 0.75 para luchar contra la inflación. Ah, sí, eso es un numerito, pero cuando ya te dicen la sopa del chino de la esquina cuesta $20. No, espérate, ¿cómo que cuesta $20? La última vez que yo fui costaba $9. O sea, ¿cómo que ahora estás pagando $20? Y lo estoy usando como un ejemplo de cómo están subiendo los precios y está golpeando el bolsillo del estadounidense promedio. Jorge, no sé si tú sabes de algo de precios que han subido escandalosamente en Estados Unidos en este contexto.
Pues no tengo detalles como tal, Pero lo que sí tengo es más información estadística de cómo ha estado, sigue subiendo los datos generales así del índice de precios al consumidor y del índice de precios al productor, que si bien es cierto, en las últimas dos ocasiones el índice de precios al consumidor ha bajado un poquito, realmente al ver uno el detalle resulta que ha bajado principalmente porque ha bajado el precio del petróleo y entonces pues uno de los componentes que más había subido y que de hecho todavía sigue siendo el que más ha subido, lo único es que ya no tanto como hace un par de meses, es la energía y el petróleo y la gasolina en este caso, como siempre los economistas agarran y quitan así, tienen dos índices, ¿verdad? El índice de precios al consumidor y tienen uno que le llaman el core, que aquí en Guatemala se le llama la inflación subyacente, en inglés es el core inflation o el core CPI, y que básicamente es el mismo índice, solo que quitándole los datos que supuestamente son más volátiles, que son los de la energía y los alimentos. Y entonces resulta que el famoso core CPI, el índice de precios al consumidor subyacente en Estados Unidos, ha seguido creciendo. O sea, el general ha bajado, pero ha bajado principalmente porque ha bajado el precio de la gasolina. Pero todo lo demás ha seguido subiendo. Y aún creo que va a seguir todavía un poco más, a pesar de que es tercera vez que suben 0.75 así seguidos en la Reserva Federal, creo que en la historia, no sé si en la historia o por lo menos en varias décadas.
Pues mira, no sé cómo va a ir el tema de la inflación. A mí me impresionó, para ser honesta, que me haya dicho que la sopa del chino costaba $20. O sea, era así como, sí que está caro todo. Veamos qué pasa. Mientras tanto, Jorge, el presidente de Estados Unidos anunció que iba a dar $1,600 millones para combate a la inseguridad alimentaria. No dio detalles, pero como una información previa que me comentaron, probablemente hoy van a anunciar, no sé qué van a anunciar, de la firma de una carta de entendimiento, no sé si va a ser aquí en Guatemala o va a ser en Estados Unidos, de un acuerdo que probablemente, o de un anuncio que va a hacer el gobierno de Estados Unidos, si no me pareció que fuera en una mala línea, probablemente van a anunciar algún tipo de cooperación especial para el gobierno de Guatemala. Es de remarcar, Jorge, que desde el momento en el presidente Yamate se alineó con Estados Unidos y apoyó a Ucrania, o mejor dicho, apoyó por su cuenta a Ucrania y coincidió con la posición de Estados Unidos de ayudar a defender la libertad y de apoyar a un país que estaba siendo invadido en su soberanía. La forma en que han comenzado a ver al gobierno de Guatemala, al menos en ciertos lugares, es distinta a cómo se miraba previamente y de una u otra forma han habido, se diría, signos de un mejor entendimiento y una mejor relación. Hay que recordar que hace unos días, cuando tuvimos la entrevista con estos embajadores de Ucrania para América Latina, no sé si tú contaste, pero creo que 4 o 5 veces mencionaron el agradecimiento que tenían al gobierno de Guatemala y la visita del presidente Yamatei a Ucrania para apoyarlos. Así que quién sabe exactamente qué van a firmar. Lo único que les puedo contar es que se está esperando que haya un anuncio de algún acuerdo, no sé de qué se trata, pero sí en estos días pareciera que la situación, al menos en esa línea, va bastante amigable entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de Estados Unidos. No sé si quieres agregar algo, Jorge, antes de entrar a comentar lo que dijo el presidente Yamatei en la Asamblea de las Naciones Unidas, lo que dijo el presidente Biden, y obviamente ya entrar después a la parte de los 2 millones de migrantes ilegales detenidos en la frontera sur de Estados Unidos.
Pues básicamente, en efecto, yo sí pienso que sí hay concordancia ahí y hay concordancia hasta en los discursos, ¿verdad? Porque Yamatei, que presumo que por el el entierro de la reina Isabel fue que hicieron cambios ahora en la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque por ejemplo antes el presidente de Estados Unidos casi que era uno de los primeros en dar su discurso, sin embargo hoy lo pasaron al segundo día, que yo presumo que tiene que ver con que el lunes fue el entierro de la reina Isabel II y andaba Biden por allá en Inglaterra y luego entonces ayer, que fue el primer día, la mayor parte de presidentes que pasaron fueron latinoamericanos, ¿verdad? Y pasaron así que el de Chile, el de Argentina, el de Brasil, el de Perú, el de Colombia, el de Nayib Bukele, aquí nuestro vecino de El Salvador, también la presidenta de Honduras, y uno de los últimos fue Alejandro Yamatei. O sea, él estuvo en el primer día de la asamblea, que empezó ayer. Ayer fue el discurso de Guterres, ayer en la mañana. Y en cambio, Joe Biden pues dio su discurso hasta hoy. Pero me llamó la atención que Yamatei y varios otros se enfocaron hasta cierto punto en el tema de la reforma de las Naciones Unidas, que entiendo que también es uno de los puntos de Joe Biden, ¿verdad? Y especialmente el tema de la reforma del Consejo de Seguridad. O sea, básicamente quieren volarse a Rusia y a China del Consejo de Seguridad.
El tema de Rusia, Jorge, o sea, el tema de la invasión rusa a Ucrania se está calentando en estas últimas horas. Por ejemplo, aquí mirando ABC de España, el titular, los distintos titulares que están poniendo ahorita en las noticias es: el Papa está denunciando las salvajadas que están pasando en Ucrania, Putin está llamando a 300,000 reservistas y está amenazando con una guerra nuclear. Y de acuerdo a las noticias de ABC y del país de España, las noticias, digamos, el precio de los vuelos para salir de Rusia se ha disparado. Han detenido a más de 1,000 personas por protestas que hay en Rusia, que no quieren seguir la guerra. Y supuestamente, en una de las, lo que más está googleando los rusos es cómo romperse un brazo y cómo salir de Rusia. O sea, básicamente, eso es lo que están diciendo las noticias. Están llamando a los servistas no quieren ir. Así que básicamente están buscando o irse o romperse un brazo. Así que, primero Dios, no, la cosa se tranquilice. Lo que está pasando realmente es que Putin está perdiendo la guerra en el terreno. Se están enfrentando en los límites de una ciudad que se llama Lugansk, y Estados Unidos y Europa ve la movilización de que Putin está movilizando 300,000 reservistas y está diciendo que va a haber una respuesta nuclear como un signo de desesperación. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se están reuniendo o se van a reunir en emergencia, y hasta China. China está pidiendo diálogo y negociación ante la escalada bélica de Putin a Ucrania. O sea, como que China dijo, no, mejor hoy sí abro la boca y digo algo al respecto, porque eso se está poniendo muy complicado. Así que veamos qué pasa de aquí a una semana. Primero Dios, esto se encuentre una salida de tranquilidad, porque básicamente esto está escalando la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Hay que recordar que como está entrando el otoño, básicamente ellos tienen de aquí hasta más o menos un mes, dependiendo del clima, ya sea para pelear y sacar a los rusos de los espacios y territorios invadidos de Ucrania, y los rusos resistir hasta que el propio invierno de una u otra forma tranquilice o contenga las escaladas o los avances territoriales que puedan ir haciendo. Jorge.
De hecho, ayer mismo empezó a nevar en la región suroccidental de Ucrania, que es donde están las montañas estas de los Cárpatos. Ayer empezó a nevar ya ahí en las montañas de los Cárpatos. Obviamente no es todavía la parte baja de Ucrania, pero ya se empieza a ver que ya cambió el clima. Y eso pues ahí no es solo de que llueva, sino que la nieve sí es muy complicada para toda las operaciones militares, como se ha sabido a lo largo de la historia. O sea, y no ha cambiado, o sea, ha cambiado la tecnología, pero el invierno sigue siendo igual de canijo, diría María Dolores, con todos los militares de ambos bandos.
No, es para todo el mundo, perdón. Para aquellos que hemos tenido la posibilidad o hemos pasado alguna temporada o un invierno o algunos inviernos o parte de los inviernos en el hemisferio norte, o sea, no solamente la nieve, es también cuando llueve y las aceras o la carretera, uno, se congela y después se vuelve un charco. Si se llega a congelar, hay gente que no sale, por ejemplo, o sea, si está congelada la acera, o tienes zapatos especiales o te puedes caer y romperte una pierna de lo más fácil. Y luego, cuando la nieve comienza a derretirse, genera unos charcos del carajo que tú, o sea, el simplemente mover, caminar entre el lodo o mover autos y peor maquinaria pesada, no es exactamente la cosa más fácil del planeta Tierra, precisamente por las condiciones climáticas.
Así es. Y pues en la... Yo pienso que tenía la esperanza de que iba a tener mejor acogida la semana pasada en la reunión esta que hubo en la que comentamos, ¿dónde fue? En Kazajstán.
Samarcanda.
En Samarcanda de Kurdistán, ¿no? Y pienso que Putin esperaba tener mejor acogida, pero tanto Xi Jinping de China como
el primer ministro de India, Morenda,
fueron así muy parcros en el sentido de, o sea, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Pero mejor si no nos mira mucho con vos.
Es que hay que entender la parte cultural, las cosas que se dicen y las cosas que no se dicen. O sea, simplemente, Moody fue muy parco, el chino le dijo de una u otra forma, no quiero muchas fotos contigo, no fue a muchos eventos de fiesta con él. Y probablemente en privado, no que sean los líderes, pero sí los chismes de pasillo, las pláticas de pasillo, mejor sálganse porque estamos teniendo complicaciones. Hay que recordar que la India ha prohibido la exportación de arroz partido hace unos pocos días porque han tenido problemas de clima. Ellos argumentan que no pueden permitir que se exporte el arroz partido y han subido un arancel del 20% al arroz. Y eso, básicamente, a quien está golpeando es a China, porque el arroz partido irá importado por China para alimentar a su gente más pobre y a sus, digamos, animales de corral, a sus animales de granja. Así que, básicamente, es una guerra donde la parte alimenticia también se está jugando. No quisiera dejar de mencionar, y pasemos rápidamente, Jorge, Estados Unidos supera los 2 millones de inmigrantes detenidos por primera vez en un año, lo que estábamos diciendo. Es un número histórico. Y básicamente lo que nos está diciendo es que la frontera sur de Estados Unidos está sumamente porosa. Los no solamente son latinoamericanos, también africanos, también hay venezolanos. Los que más están encontrando, deteniendo, es venezolanos y cubanos. Y en el caso de los cubanos, es una crisis tan enorme en la isla que no se ha visto ni siquiera en los años 90, de acuerdo a los documentos que he estado leyendo. Y gente de Cuba, Venezuela y Nicaragua son los que más están incrementando esta presión y están de una u otra forma sin terminar. En septiembre, Estados Unidos ha batido el número de arrestos de inmigrantes en la frontera con México.
Sí, ahí les pusimos la gráfica en la pantalla del cómo están y la línea esa amarilla que se ve hasta arriba es precisamente la de este año fiscal, el 2022, y que como pueden ver en la tabla ya llegó, sin contar todavía septiembre, solo hasta agosto, ya pasó de 2,150,000 personas capturadas en la frontera. Y bueno, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo.
Una cosa rapidita que no quiero dejar de mencionar, Jorge, como ustedes saben, el nuevo gobierno de Colombia ha estado haciendo de que sí, ya no vamos a estar, y no es un tema de si estamos o no a favor del combate a las drogas o la legalización, sino es un tema de geopolítica. Como el nuevo gobierno de Colombia se está poniendo, como se dice coloquialmente, los moños, mágicamente ha salido el ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, anunciando, retomamos la cooperación con Estados Unidos que se interrumpió por las novelerías del gobierno de Rafael Correa. Si tú recordarás, hace años Rafael Correa rompió la relación o la cooperación con Estados Unidos y les quitó una base y que no sé qué, que no sé cuándo. Pues ahora los colombianos, el nuevo gobierno de Colombia está diciendo, pues no queremos trabajar con los gringos. Los gringos le están diciendo, pues ya estamos platicando con los ecuatorianos, o tal, la ubicación geográfica más o menos es la misma. Era una noticia que no quería dejar de contarles. Y sin más, muchísimas gracias. Les despide Reni Bake y el otro miércoles estoy por acá.
Así es, y a todos les deseamos una feliz tarde y nos escuchamos mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.